Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el día, el lugar y la hora en que nos acompañen. Bienvenidos a este su conversatorio de las 15 tareas del duelo, como todos los miércoles por nuestro canal de Cuando el Duelo Pregunta. Hoy con un tema que ustedes mismos nos sugirieron esta semana. Uno de nuestros oyentes nos escribió sugiriéndonos este tema y pues nos pareció muy oportuno y adecuado, porque hace parte esencial de nuestra propuesta de las 15 tareas del duelo. El tema es cuánto tiempo debo esperar para calmar este dolor. Es básicamente la función del tiempo en el proceso del duelo. Así que hoy vamos a reflexionar sobre eso y vamos a escuchar todas sus reflexiones, todas sus preguntas, todas sus historias que enriquecen este conversatorio de manera significativa. Así que bienvenidos a este su espacio. Hola, chatita, ¿cómo estás?
Hola, mi Juli, ¿todo bien? Interesantísimo tema porque fue mi primera pregunta tan pronto murió Alejandro y yo salí de su cuarto. ¿Cuándo me va a pasar este dolor?
Ya. No había, apenas estaba saliendo del cuarto y
Apenas
comenzaste a
estaba,
preguntar.
imagínense, salí y dije, ¿cuándo? Fue tan grande que, ¿cuándo va a pasar?
Así es, pues vamos a tratar de reflexionar sobre esa pregunta que no solo la haces tú, sino es una pregunta muy frecuente en los duelistas, ¿no? ¿Cuándo me va a pasar esto? Hola, pa, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juli? ¿Cómo estás, Mili? Qué bueno, sí, qué bueno que vamos a tratar este punto, pues justamente ayer antier en una certificación, una de las señoras participantes nos hacía esa pregunta. Sí. Qué bueno, es
Así es.
importante.
Así es, muy bien. Y hola, Mile, ¿cómo estás?
Hola, bien. Hola Hugo, hola Chapita. Bien, todo muy bien. Feliz de estar nuevamente aquí en este programa y esperando poder contribuir a la pregunta de nuestro programa el día de hoy.
Ok, muy bien. Así que pues bienvenidos todos también. Saludar a Rosa González, que nos acompaña siempre desde San Miguel Misiones en Paraguay. Delfi Patrón, que nos dice que salude desde Guaymas, Sonora. Hace mucho que no participo, pero los veo y leo.
La hermanita
Lourdes.
de Oli. Ah, qué chévere.
Ah,
Ese
claro, ella es la
apellido lo
hermanita de
conozco.
Olivia. Así es. Lourdes Pérez Castillo nos saluda y dice buenas tardes, querida familia. Y por aquí nos había saludado un poquito más temprano Gladys Ruiz. Dice saludos de paz y armonía. Y armonía mental y espiritual desde mi bella Guatemala. Y abramos nuestros oídos espirituales para asimilar cada palabra y consejo. Un abrazo para ti, Gladys, y bienvenida. Y qué bueno que nos acompañes.
Y
Bueno, pa,
también
nos.
Enidia
Enidia
Hernández.
Hernández Miranda, así que también los saluda. Muy bien. Waldo, por ahí está. No, ah, no, es Usabel Vaca. Bien. Así que comencemos, pa, dando, como siempre, contexto. Aquí vamos a hablar sobre el tiempo. ¿Cuál es el papel del tiempo en el proceso del duelo, ¿no? Muchos, yo creo que nos ha quedado también del tema de las etapas, ¿no? Cuando hablamos de las etapas, uno cree que el duelo, como está conformado por etapas, como lo establece, como que es como si fuera una cosa secuencial, que uno tendría que sentarse a esperar a que fluyan esas etapas y ya pase el proceso, ¿no? Así que hablemos un poco de en qué consiste todo esto del tiempo y cómo se conjuga con el proceso del duelo.
Sí, y tienes mucha razón, viene de ese concepto de las etapas. Y el concepto de las etapas viene de los cambios biológicos que sufrimos los seres humanos, ¿no? El nacimiento, que es el primer trauma y la primera pérdida, ahí hay ganancia y pérdida. El niño sale de un vientre donde tenía toda la comodidad, ¿no? No tenía que preocuparse por nada. La temperatura ideal, él sale en un proceso durísimo al mundo exterior que no conoce, ¿no? Adaptarse a un mundo hostil. Ese es la primera etapa del ser humano. Ahí hay un gran cambio y por consiguiente pérdidas, porque siempre que hay cambios hay pérdidas. Y luego la niñez en donde el niño ya se le empiezan a exigir cosas, ¿no? Que vaya al kindergarten, vaya a aprender a leer, ya todavía no has aprendido a leer, no sabes los colores, ¿no? Y empieza él a perder esa libertad de no hacer nada en su casa para empezar a rendir unos deberes en el colegio, con su familia, ¿no? Ya eres un hombrecito, se le suele decir, ¿no? Y es un niño. Y luego la adolescencia, esa edad tan difícil, la preadolescencia, ese paso también, son cambios y pérdidas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel mental, muy fuertes, en donde se pierden muchas cosas y se ganan otras, pero para ganarlas hay que luchar, no vienen gratis, ¿no? Y luego la adultez y los retos de la adultez, de trabajar, para algunos de formar una pareja o una familia, o una empresa, un reto, a los que nos tiene acostumbrada la sociedad y que son cambios que nos exigen perder mucho de nuestra libertad, de nuestra autonomía y ganar también si logramos hacerlo de una manera adecuada, ¿no? La vejez llega después de la adultez también con grandes cambios, grandes pérdidas y también con grandes ganancias. Si hemos aprendido en la vida un poco cómo llegar a ese punto, ¿no? Y finalmente la muerte, en donde también tenemos grandes pérdidas, que son pérdidas no solamente en todas estas etapas para la persona que los vive, sino para las personas que lo acompañan, para su entorno, para sus familiares, para sus seres queridos. Todos ellos viven esos momentos con ganancia y pérdida. Y la muerte, pues, es el último. Entonces, como esto está más o menos estipulado, más o menos en cualquier manual de psicología evolutiva, pues le dan a uno el tiempo más o menos que dura la niñez y el embarazo y luego la preadolescencia y la adolescencia, y en qué momento se hace la edad adulta y en qué momento se llega a la tercera edad, etcétera. Eso está como por etapas. Entonces, la muerte, que es la etapa final, y trae como consecuencia, pues, una experiencia de duelo para los seres queridos y anteriormente para la persona que muere, si murió de una muerte consciente en una enfermedad terminal, también se le pusieron etapas y se le quiso poner tiempo, ¿no? Y entonces, el primero que determinó esto fue ni más ni menos que el diccionario de los trastornos emocionales, el DSM-5, y también el manual europeo. Le puso tiempo al duelo, como todas las etapas del cambio del ser humano. Entonces inicialmente dijeron más de 6 meses, y si siguen las mismas síntomas fuertes del comienzo, las mismas manifestaciones, y no hay señales de que eso se está menguando, más de 6 meses en un adulto es síntoma de que estamos teniendo un duelo complicado. Inclusive ellos lo llamaron duelo patológico o duelo clínico. Y entonces hay que recurrir al médico, posiblemente para medicar. Luego lo ampliaron un poco, dijeron 12 meses en la última edición, 12 meses para los adultos y 6 meses para los niños, ¿no? A mí me llama mucho la atención cuando veo esto, porque es un poco como manejar a los seres humanos como manejamos nuestras máquinas, ¿no? Hay que cambiar el aceite del carro cada 5.000 kilómetros y el de caja cada 20.000 kilómetros. Nosotros no somos máquinas, nosotros somos seres individuales completamente diferentes el uno del otro, aunque no parezca, ¿no? Pero la individualidad es una de las cosas más maravillosas que tenemos. Y asumimos todas esas etapas, inclusive la etapa de la muerte de un ser querido y nuestra propia muerte, de una manera completamente distinta. Entonces no se pueden poner tiempos. Durante todo el siglo pasado, pues lo único que realmente se manejó a nivel conocido por las personas que no eran especialistas fueron las etapas del duelo. Varios tratadistas hablaban de las etapas del duelo, que al comienzo se vivía un gran shock, ¿no? Un momento de tremendo desconcierto. Luego se vivía, en algunos casos, una negociación con la vida, con Dios, con el destino. Luego una profunda negación muchas veces, venía una tremenda tristeza, culpa, en algunos casos enfado. Bueno, varios hablaron de etapas y finalmente debía llegar la aceptación. Todos estos tratadistas tuvieron su origen en los primeros maestros del psicoanálisis y con él Freud, porque Freud fue el primero que empezó a hablar de que había unas etapas que trabajaba el inconsciente, es decir, el ego o el ello para Freud, el principio del placer por orden del yo, que es el principio de la realidad, debía trabajar, debía retirar todo el afecto, todo el apego que tenía hacia la persona que había muerto, retirarla para colocar esos afectos, ese libido, esa libido, llaman los psicoanalistas, en otro lugar. Y entonces, ¿en cuánto tiempo se debe realizar eso, no? Y empezaron desde allí psicoanalistas y no psicoanalistas, inclusive teóricos de la psicología que no eran del psicoanálisis, a tratar de hablar de etapas. Hay que pasar unas etapas y asumieron que esas eran unas etapas automáticas del inconsciente. Entonces va funcionando a nivel inconsciente, ¿no? Y si todo va normal, si la persona es normal, dicen, entonces van pasando por todas esas etapas y finalmente se llega a la aceptación. Si después de un tiempo no se pasan esas etapas o no se disminuyen las emociones muy fuertes de dolor, de enfado, de culpa, de miedo, de desolación que puede traer el duelo, entonces estamos en presencia de un duelo complicado y tenemos que recurrir al médico. Eso fue lo que se hizo todo el siglo pasado. Solamente por allá hasta 1985, 87, algunos tratadistas empezaron a decir, bueno, ¿cómo es la cosa? Entonces tenemos que esperarnos, sentarnos cómodamente a que pasen esas etapas o hay algo que podamos hacer nosotros. Entonces, con Worden y con Alba Payás Pigeon-Newton, los primeros, y antes, obviamente, con algunos psicoanalistas, empezaron a decir, puede haber trabajos que se hagan conscientes, tareas que se hagan conscientes. Podemos asumir una actitud proactiva en el duelo. Y entonces nacieron las tareas del duelo. De allí vienen precisamente nuestro trabajo de las 15 tareas del duelo, recogiendo todo eso. Cuando hablamos de tareas, ya no podemos hablar de cuánto tiempo dura un duelo, sino de cuántas decisiones, de cuánto trabajo hemos hecho. Ayer antier en una de las certificaciones que estamos dando, una de las participantes nos decía eso, no sé en qué etapa del duelo estoy, a veces tengo mucha ira y a veces tengo mucha tristeza y a veces tengo negación, no sé, y le dije, mira, eso es del siglo pasado, eso es muy, muy, muy respetable, pero no te preguntes en qué etapa estás y cuándo va a terminar esto, pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy asumiendo yo responsablemente? Porque el duelo no lo hace nadie por nosotros. El duelo lo hace cada uno. ¿Cómo estoy asumiendo yo con decisiones mi duelo? ¿Qué tareas estoy haciendo? ¿Qué decisiones estoy haciendo? Ah, que es que no sé cuáles son las decisiones. Bueno, hay muchos sitios donde puedes consultar estas decisiones. Hay muchos tratadistas. También nosotros hacemos una propuesta que sintetiza todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre el tema, que es justamente las 15 tareas del duelo, que son esas como 15 decisiones fundamentales en tres niveles, en el sentir, en el comprender, en el trascender, para que el duelo se elabore. Y depende de nosotros, depende de nosotros. Hay duelos en donde las personas y insisten en volver sobre lo mismo, victimizándose, dándose culpas, ¿no? Y vuelven sobre lo mismo permanentemente. Y eso obedece a muchas razones, ¿no? Un ambiente hostil, por ejemplo, familiar, hace que lo que logran en las sesiones de terapia o en el grupo de apoyo, pues durante los 15 días que están en la casa o en los vecindarios, se le olvide, ¿no? Lo que yo llamo la antiterapia, ¿no? Una persona que tenga una baja autoestima desde su formación inicial tiende a seguir culpándose, culpándose, ¿no? Y si bien acepta las razones por las cuales no hay sustento para la culpa, rápidamente en los momentos difíciles de la tristeza que sobrevienen lógicamente en el duelo, porque en el duelo todo esto hay un caos total hormonal que nos trae todos esos sentimientos de forma desordenada y emociones intrusivas muy desordenadas, sobrevienen esos momentos y entonces vuelve otra vez a lo anterior, ¿no? Entonces, el duelo es un trabajo de decisiones y de mucha esperanza y de creer que este es un trabajo que funciona, ¿no? No solamente voy a hacer esto, ¿no? Voy a aprender a expresarme, a decir las cosas, voy a buscar personas que me ayuden, etcétera, sino haciéndolo y haciéndolo con esperanza. Esto es parte de mi terapia, esto es importante y lo voy a hacer, ¿no? No es si tengo tiempo, es cuestión de priorizar esto. Estoy en una situación muy difícil, ha muerto un ser querido, el dolor es muy grande, toda mi vida se ha entrado en caos y tengo que asumir un trabajo. Un trabajo es como cuando me contratan en mi primer trabajo. Yo no lo puedo tomar a la ligera, yo no puedo decir, no, es que hoy no tuve tiempo de ir al trabajo, ¿no? Porque tenía muchas cosas que hacer, tenía reunión con los amigos, tenía, o estaba muy cansado o estaba muy triste. El trabajo hay que asumirlo, y a veces con llanto, y la mayor parte de las veces con mucho entusiasmo, cuando uno va viendo que va dando resultados y que su vida va adquiriendo un nuevo sentido. Entonces, hoy no hablamos de tiempos, en cuánto tiempo, ¿no? Ayer en uno de nuestros chats de duelo, veía yo una participación de una señora que entraba por primera vez al chat, que compartía que hacía 15 años había muerto su ser querido y que estaba como el primer día, que qué hago, estaba buscando qué hacer, seguramente sí, quedó esperando que fuera un proceso inconsciente, ¿no? Pero en un ambiente que no favorecía, con tal vez otras dificultades, no conocemos detalles, pero es muy lamentable que pasen estas cosas, ¿no? Hoy tenemos muchos recursos a donde echar mano y podemos, nosotros somos los dueños de nuestro duelo. Hay duelos que demoran un poco más porque depende de muchas cosas, del temperamento, de las condiciones, de la educación de la persona, de la personalidad, del carácter, de muchas cosas, de sus creencias, ¿no? Pero que un duelo sea indefinido, esperando que mágicamente se solucione y en cuánto tiempo se soluciona, esto no es así. No es en cuánto tiempo como florecen las amapolas, ¿no? En cuánto tiempo florecen. Acabo de sembrar una enredadera y todavía no nos florece. Que preguntar a ver en cuánto tiempo florece. No, depende del abono, depende del clima, depende del cuidado que le demos. Si nos apersonamos de esto, esto empieza a florecer. De modo que trabajo y mucha esperanza de que las cosas funcionan si trabajamos con conciencia.
Muy bien. Muy bien, entonces, pues el primer mensaje y quizás va a ser lo que vamos a seguir trabajando en lo que nos resta de programa es que el duelo finalmente, invitar a la gente a no pensar en términos de tiempo, sino en términos de decisiones. Es un poco lo que mi padre nos ha contado hoy, ha reflexionado sobre el tema, ¿no? El tiempo no es el factor relevante, sino las decisiones. Pero ahora, Chatita, a mí me gustaría escuchar, tú comenzaste el programa diciendo que esa fue quizás la primera pregunta que te formulaste apenas salías, apenas estabas tratando de aterrizar y ya sentías que este era un dolor muy intenso. Y claro, es inmediatamente la pregunta natural de ¿cuánto tiempo me va a pasar esto? O sea, si esto dura mucho, eso es como el dolor que se produce cuando uno toma algo muy frío, que es un dolor de cabeza muy intenso, que uno siente que si eso dura mucho tiempo se va uno a enloquecer. Afortunadamente ese es un dolor muy corto, pero claro, frente al dolor del duelo hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Y el dolor es profundo y muy intenso. Entonces es lógico que la primera pregunta sea ¿cuándo me va a pasar esto? Porque no voy a soportarlo. ¿Cómo hiciste tú o cómo evolucionó el proceso después de que te formulas esa primera pregunta?
Bueno, esa primera pregunta fue catastrófica porque se la pregunté a un amigo que ha perdido a su hija hace 7 años y me dijo, la respuesta de él fue nunca. Entonces esa respuesta a mí sí me acabó de matar porque yo dije, pues si esto no va a pasar, esto estoy empezando y nunca me va a pasar y es tan fuerte este dolor, pues seguramente no voy a aguantar mucho y voy a morir pronto porque o me suicido o me muero de tristeza o de dolor o pero no voy a aguantar el resto de mi vida así. Entonces, esa pregunta, pues fue, yo creo que fue como un instinto que me hizo hacer esa pregunta porque cuando uno tiene un dolor profundo, lo primero que busca es a ver qué hago, la medicina, a ver qué me unto, qué me tomo para quitar el dolor. Entonces, yo creo que eso fue un primer impulso instintivo que me obligó a hacer esa pregunta. Pero realmente, esa pregunta nos la han hecho hace 32 años que estamos con esto del duelo, porque la gente ve que pasa el tiempo, que un día está bien y de pronto están desesperados y otra vez como si fuera el primer día. Y entonces se angustian y se desilusionan y dicen, no, no he hecho nada, no, esto no me va a pasar. Pero pues realmente así es el duelo. Un día está uno arriba, es la montaña rusa que dice Hugo, y otro día está uno en lo más profundo del dolor. Entonces no hay que angustiarse por eso. Olvidémonos del tiempo. Más bien pongámosle atención a qué voy a hacer, qué medicina es la que me va a servir para que me pase este dolor. No pensemos en el tiempo
No
ni en
necesariamente
nada.
fármacos cuando hablamos de medicina,
No,
¿no?
estoy hablando de, si no me estoy refiriendo a los fármacos, sino a lo que uno tiene que
Está
hacer.
hablando metafóricamente.
Exactamente. Porque realmente las 15 tareas son una medicina para el duelo, una medicina psicológica. De manera que yo pienso que entre más rápido nos tomemos decisiones, entre más rápido nos activemos, más rápido va a pasar el dolor.
Sí, de hecho, Enidia Hernández Miranda nos dice, creo que es una de las preguntas más frecuentes que nos hacemos ante el proceso, pero entiendo que el tiempo depende de cada persona, cómo se adapta al cambio y decide trabajar cada emoción que va llegando. Lo importante es hacer, actuar,
Exacto.
no quedarnos estancados. Aplicar las 15 tareas ha sido mi arranque en el proceso. Entendí que debía
Sí.
actuar, nos dice
Sí.
Enidia. Como tú dices, esa fue su medicina en este caso, ¿no? Ahora, claro, en tu caso, Chatita, pues tú tienes una personalidad que te invita a dar solución rápida de las cosas, ¿no? Y yo
Yo
quiero.
pienso que es por mi educación en salud, por mi profesión en salud, que siempre que me dicen me duele, yo corro a ver qué solución hay. Entonces, yo pienso que eso es una cosa importante, tener presente eso. Pero no todas somos iguales y todas tenemos personalidades diferentes y algunos se postran y no quieren hacer nada, pero y esperar y esperar y esperar de buena. Porque Dios nos mande la sanación y resulta que si uno no hace nada, pues Dios tampoco, tampoco, porque uno es el que tiene que actuar, él ayuda dando paz y fortaleza y él se mueve con uno, pero si uno no toma decisiones y no busca solucionar ese dolor, pues ahí se va a quedar.
Sí, ahora, como decía, en tu caso, pues digamos tu personalidad favorece, Emile, pero ¿cómo hacer, cierto? Porque claro, cuando llega ese dolor que te deja como inmóvil, cierto, que te congela, que te impide ver con claridad, porque claro, es fácil decir, ok, hay que tomar decisiones, no, no, no busques el tiempo, busca tomar decisiones. Eso, digamos, se dice muy fácilmente, pero cuando estamos metidos en medio de una oscuridad muy grande, de un dolor muy intenso, cuando además mi personalidad no es una personalidad que favorece la toma rápida de decisiones, ¿cierto? ¿Cómo hago para avanzar? ¿Qué estrategias puedo desarrollar para eso? ¿Cómo manejo esa imposibilidad?
Hay una que es fundamental,
espérate, ¿no? que le había preguntado a Mile, ya te. Dale.
Bueno, yo estoy de acuerdo con algo que decía Beatriz. Hugo también lo hablaba, como que esta pregunta de cuándo va a pasar es como una reacción, es como una pregunta reactiva, ¿no? Inicial en el proceso de cuándo va a pasar, que es normal. Pero en cuanto a una persona que le cuesta, o sea, como que se mantiene en esa reactividad, en el cuándo va a pasar y no sé qué puedo hacer o qué debo hacer, que entender también que, bueno, uno que es normal, como hay que normalizar un poco el sentir esa preocupación, porque yo creo que lo que hace que uno se quede allí es la angustia también por no encontrar una respuesta inmediata. Muchas veces puede ser eso.
Ok, ¿ya? Aceptar que es una preocupación válida.
Pero que además que la respuesta es única, o sea, nadie me puede dar esa respuesta, es una respuesta que puedo y que debo lograr yo, uh-huh. ¿Ya? Que no es una respuesta que está afuera, porque esa pregunta por lo general va muy direccionada a las recetas. Las personas están más acostumbradas a preguntar por recetas, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago? Cuénteme.
Démela.
Tengo esto, ¿qué hago? Ajá. Que era lo que cuando preguntamos, bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? A veces casi siempre va acompañada de ¿y qué tengo que hacer? Ajá. Y eso es, dígame usted.
Pero sí, yo diría que eso es como una segunda etapa y que es interesante. Si yo simplemente pregunto cuánto tiempo va a pasar, lo que estoy suponiendo es que me tengo que sentar a esperar hasta que pase. Pero si después de esa pregunta viene cuánto tiempo va a pasar y qué tengo que hacer, céntrese en la segunda pregunta, no en la primera.
Claro, pero la manera en como yo lo digo es, dígame usted qué hago, ¿no? No qué tengo que hacer yo. Como lo que decía la chata de cuál es la medicina. No. ¿Cuándo va a pasar esto? Dígame usted. Le lanzamos la pelotita, la responsabilidad a otro, ¿no? Dígame usted cuándo va a pasar. Dígame usted qué es lo que hay que hacer, qué debo hacer. Y es entender que esto es un proceso personal y es un proceso interior. Y es parte, cuando yo me estoy estancando y cuando tengo una personalidad donde me cuesta tomar decisiones, en donde me demoro tal vez, entender que tal vez yo me voy a demorar un poco más, pero ser consciente que estoy en ese proceso, de que me está costando un poco más, pero que estoy en el proceso. Justamente hoy trabajaba una de estas preguntas, un ejercicio, y la pregunta era, ¿qué pequeño paso voy a dar hoy para resolver, para enfrentar o para asimilar mi duelo?
Okay.
¿Qué pequeño paso? Sobre todo Perfecto. Para estas personas que, por ejemplo, Beatriz decía ahorita, yo lo hago rápido porque yo soy así, porque es parte de mi educación, parte de mi formación, es mi esencia, yo tengo que tomar decisiones rápido, yo no me puedo quedar mucho tiempo en esta situación. Pero hay otras personas que de pronto no saben o no son tan prácticas o no tienen como este ímpetu o que, sí, o sea, les cuesta, ¿no? Uh-huh. Es parte de su formación, de su personalidad, de sus miedos, de su contexto. Entonces, es entender también. Poco a poco ser consciente de ese proceso y qué es lo que me está costando para poder ir respondiendo esas preguntas. Entonces, ¿cuáles son los pequeños pasos que tengo que ir dando? Okay. ¿Cuáles son esas pequeñas decisiones? E incluso entender esos retrocesos en esas pequeñas decisiones. Yeah. Es personal, que no va a haber un agente externo que me va a decir, bueno, vas, haces esto, vuelves, si no funcionas, vas y haces lo otro, ¿no? Porque no es así.
Okay. ¿Ibas a decir algo, pa?
Sí. Sí, con relación a esto que nos estaba comentando Mile, es muy cierto. Las personas que nos quieren ayudar y que saben cómo ayudarnos, precisamente lo que buscan es que nosotros descubramos qué es lo que tenemos que hacer. Por eso el trabajo del acompañamiento no es un trabajo de dar consejos, sino de hacer preguntas. ¿Y qué piensas hacer? ¿Y cómo lo pensarías hacer? ¿Y cómo te sentirías en ese momento? Para que él lo vaya diciendo. Si uno lo dice, pues es una receta, pero puede que a mí no me salga esa receta. Pero si lo dice la persona, no, no sé, no sé si está bien que llore, no sé si está bien que salga a hablar con la gente, a buscar a mis amigos, no sé si está bien o me quedo más bien en la casa. A ver, ¿qué piensas? ¿Cómo te sentirías mejor? ¿Qué crees que te convendría más? ¿Será que llorar te hace daño? A ver, ¿qué piensas? Y empezar a hacer parir ideas, decía Sócrates, y esto es lo que se usa en la terapia hablada también, que la misma persona vaya dándose la solución. Y llegue a la primera de las tareas, que yo creo que es la fundamental, la tarea fundamental, y que es, no, por favor, no te quedes encerrado en tu casa, no te aísles, porque tienes que expresar lo que estás sintiendo. Y entonces hay dos posibilidades. O tú te sientas a expresar conmigo mismo, a decirme a mí mismo y a repetirme a mí mismo toda mi tragedia, con las mismas palabras o tal vez con palabras cada vez más victimizantes, más dolorosas, más dañinas, porque le voy agregando más dolor a mi dolor. Vienen de la misma fuente, de mi corazón que está totalmente adolorido, y me lo repito, lo que se llama la rumiación o la hiperreflexión, como llamaría Frank, de lo mismo y de lo mismo, de ese sentimiento duro, es que esto es terrible y no sé qué voy a hacer y me voy a volver loca y no hay ninguna solución y yo no puedo vivir y repites lo mismo. Cuando uno repite y repite y además repite con pasión lo mismo, acaba convenciéndose que esa es la única realidad. A fuerza de repetir una verdad o una mentira, ambas acaban siendo verdades. Por la fuerza de la convicción con la que la decimos. Entonces, muy peligroso la rumiación. A no ser que la persona tenga una experticia especial en la reflexión, haya hecho prácticas de meditación, sea una persona que escribe, que tenga mucha, mucha reflexión, mucho mundo interior, cultura interior, valores, entonces esa reflexión le puede llevar a grandes conclusiones, ¿no? Si las escribe, las reflexiona, las confronta y esos momentos de rumiación pueden ser muy proactivos. Pero se requiere también que sea una persona muy especial, que sepa aprovechar lo mejor del mí mismo, de lo que le va a decir mí mismo. Porque si no, ese mí mismo le va a repetir lo mismo siempre. Entonces, ir a buscar a otros. Por eso la segunda tarea siempre decimos, busca gente que te ama. No para que te dé consejos, sino para que puedas expresarte. Y te vas a expresar de una forma distinta, porque la persona que te ama te va a decir cómo así, y cómo estás sintiendo eso, y cómo te afecta esto, y qué estás haciendo para eso. Y te va a empezar a cuestionar, no, dame un abrazo, vamos a ver qué vamos a hacer, cuenta conmigo, ¿no? Y le da también su opinión, le da su punto de vista, experto o no, pero es el punto de vista de alguien que te ama. Y entonces se va enriqueciendo esa reflexión, ese expresar. ¿Qué es lo primero? Expresar, expresar. No te quedes, por favor, encerrado en tu cuarto, rumiando. No te quedes, no lo hagas, no lo hagas. Esta es la primera decisión. Busca, llama, ahora que es tan fácil comunicarte, coge ese celular, llama a esa amiga del colegio, de la universidad que hace rato, pero que tuvieron una gran amistad, esa persona que hace rato no te ve, ese familiar que está lejano, pero que se tiene un gran respeto para llorar con él, para contarle, para abrirle tu corazón. para cara que se digan, aquí estoy, te quiero, cuando nos vemos, vamos a tomarnos un cafecito, tenemos que encontrarnos, ¿no? Y estar ahí en conexión con otro. Esto es muy importante y creo que es el paso número uno. Por eso también es muy peligroso cuando en el hogar se tiene un ambiente hostil, cuando no dejan hablar, no permiten hablar o son hostiles con respecto al dolor. Y empiezan a mezclar la experiencia natural de la muerte con experiencias mágicas, con experiencias malditas, con pseudo religiones y con cosas que van a entorpecer totalmente el proceso de la experiencia de la muerte, ¿no? He visto esto muchas veces, ¿no? Es que mi prima me dijo, y empiezan a decir, ¿saben esto? ¿De dónde lo sacaron? Por Dios, esto es una superchería, ¿no? ¿De dónde sacan esto? Y entonces me sentí muy mal desde que me lo dijo, porque no he podido dormir y si hiciera verdad, ¿no? Pero ¿de dónde sacas esto? ¿Tú tienes alguna creencia? Sí, yo soy cristiana y en tu creencia cristiana defienden eso. No, entonces, porque te lo dijo alguien, ahí es ese ambiente hostil o ese ambiente indiferente hacia tu dolor, donde las personas no quieren hacerse cargo del dolor porque están negándolo. No hablemos de eso, que eso es de mal gusto, ¿no? Y te sacan, ¿no? Esos ambientes no son buenos. Pero afortunadamente tenemos mucho más personas a donde recurrir. Y hoy en día con estos medios podemos recurrir a un chat como los que tenemos en WhatsApp para compartir con personas de todo nuestro continente lo que estoy sintiendo y recibir esa retroalimentación. Si es que no puedo encontrar, y me dicen es que yo no tengo amigas, pues empieza a buscar. Mire, una de las cosas innegables que da el duelo y los ritos que ya afortunadamente volvimos a vivirlos porque durante la pandemia se eliminaron los ritos y eso fue terrible. Lo que nos da la ventaja de los ritos es que aparecen en ese momento de los ritos una cantidad de amigos de hace años y vecinos que nunca se habían preocupado por nosotros, ¿no? Compañeros de colegio, compañeros de universidad, van allá. Y muestran un interés maravilloso por acompañarnos, a veces mucho mayor del que esperábamos de los amigos de siempre, que no saben qué decir, y a veces no se aparecen allí porque no saben qué decir. Hay que esperarlos un poquito, tenerles paciencia. Pero llegan otros, y empiezan con sus reflexiones, simplemente con su compañía, ¿no? Ayudarnos. Entonces, hay muchas formas de empezar, no aislarnos, buscar abrirnos a la comunicación.
Muy bien. Bien, nos dice, ¿ibas a decir algo, Mili? Perdón.
No, dale, dale. Iba a decir algo,
Ya,
pero dale.
ok. Mari Flores Quintana nos dice, pero en ocasión, no, espérate que creo que hay un orden, aquí está, que estaba poniendo la que no era primero. Mari Flores Quintana nos dice, yo siento que no es el dolor, es la ausencia del ser amado, la ausencia se ahonda y más tiempo pasa, y entre más tiempo pasa, el dolor es más fuerte. ¿Cuánto puedo vivir sin su presencia? Y luego complementa su información. Pero en ocasiones las personas no quieren que hable de mi dolor, un poco lo que se estaba refiriendo mi padre hoy, cuando ahorita en la última intervención, cuando encuentra que el ambiente es hostil. Hay personas que no quieren que hable de mi dolor. Dicen cosas para que yo mágicamente me sienta bien y creo que mi dolor por algún motivo incomoda. Esto
Así es.
es muy importante, ¿no? Porque es una cosa, el ambiente sin duda alguna, como lo decías ahora, pa, pues es fundamental, es fundamental. Y a veces ayuda y a veces no ayuda. Pero entonces, independientemente de si el ambiente ayuda o ayuda, lo que tenemos que hacer es entonces tomemos decisiones con lo que tenemos.
Así.
A veces uno quisiera que el ambiente fuera mejor, pero pues no lo es. Es lo que tengo. Y entonces, ¿qué hago con lo que tengo? Tengo un familiar que no ayuda, que no contribuye. ¿Qué decisiones voy a to tomar frente a eso? O tengo una persona con la que realmente me siento bien. ¿Qué decisiones voy a tomar frente a eso? La idea fundamental que la que nos estamos queriendo referir es asumir el proceso. Y asumir el proceso significa asumirlo con el contexto en general y con las emociones que quizás me están avasallando. Y entonces cuando asumo el proceso, pues me invito a tomar decisiones. Inicialmente, seguramente unas decisiones muy, muy sencillas que se irán complicando y complejizando en la medida en que sea consciente de esa toma de decisiones.
Y fíjate que cuando uno se abre a otras personas, así no sean sabios, o a buscar, porque hoy en día en Internet hay muchos espacios donde puedes encontrar información validada sobre este tema. Cuando uno se abre, empieza a entender que lo que se está diciendo a sí mismo va perdiendo fuerza. Por ejemplo, en el anterior comentario, ¿no? Tiene mucha razón, es el dolor, es la ausencia de la persona la que causa el dolor, ¿no? Y dice, ¿cómo me colocas el anterior comentario, por favor, para no traicionar las palabras? Exacto. La ausencia se ahonda y más tiempo pasa. Entre más tiempo pasa, el dolor es más fuerte. Fíjate que esa afirmación, si uno se la repite a sí mismo, así será. Entre más tiempo pasa, el dolor es más fuerte. Y eso es lo que uno siente en ese momento. Cree sentir, pero si hablas con una persona que ha tenido un duelo anterior al tuyo, te va a decir, no, eso no es cierto. Entre más tiempo pasa, el dolor no es más fuerte, pero hay que trabajar por ese dolor. Si no trabajas, sí puedes tener razón. Y te da el otro punto de vista, ¿no? Si fuera cierta esa afirmación, la raza humana había desaparecido, porque la muerte no apareció ayer. La muerte es con natural a la vida. Cada vez que nacen hay miles se mueren, y sin embargo aquí estamos, y sobrevivimos pandemias, y sobrevivimos guerras, y sobrevivimos terremotos y tsunamis, y países que fueron tremendamente golpeados en la guerra, Japón, Alemania, hoy son ejemplo de desarrollo. Eso no es que entre más pasa el tiempo el dolor es más grande. Si yo me lo digo, sí. Y así lo siento, y es muy lógico el pensamiento. Hay muchas cosas que uno se dice cuando el dolor es temprano, que suenan muy lógicas, y son muy lógicas para el doliente temprano. Pero para el duelista, el que ya emprende un trabajo para enfrentar el dolor, empiezan a perder valor. Igual con los porqués y con los si hubiera. Al comienzo suenan muy lógicos, pero a medida que vas trabajando, vas dándote cuenta, pero yo me estaba enredando en tonterías, ¿no? Realmente esto no tenía fundamento. Por eso es tan importante compartir.
Mirta Beatriz Alfonso de Silvero nos dice, la decisión más importante en mi proceso de duelo fue el compartir con las personas amigas, llorar juntos, que me escuche una y otra vez las bellas historias vividas mi amada esposa. Miren que eso realmente es como, uh-huh, como aprovecho lo que tengo al entorno.
Sí, creo que también es buscar, ¿no? O sea, buscar un entorno que sea saludable, que sea amable, porque pues es algo que no podemos controlar también. Y a veces las personas, cómo son o cómo toman o lo que dicen, o sea, no están bajo nuestro control. Pero está bajo nuestro control el poder buscar entonces un entorno que nos permita expresar, que sea saludable, que sea empático, que nos escuche. Yo, escuchando un poco todo lo del programa y frente a la pregunta, pues nosotros aquí en el programa hablamos mucho sobre educarnos, o sea, tenemos que reeducarnos frente a la muerte y frente a la vivencia del duelo. Y yo creo que esta pregunta es un buen ejemplo para hablar de la reeducación en la forma en cómo vemos la muerte y cómo enfrentamos el duelo. Porque yo creo que nos pasa desde siempre a las personas que cuando estamos viviendo una etapa, ahora que hablamos de las etapas, es preguntarnos por la siguiente. Y muchas veces nos perdemos de vivir la etapa en la que estamos, en la infancia, y cuándo voy a ser grande, cuándo voy a ser adolescente, y cuando somos adolescentes, cuándo voy a ser adulto, y cuando somos adultos, cuándo será que ya me jubilo. Entonces siempre es como esa pregunta para evitar algo, para evitar alguna responsabilidad o para buscar algún beneficio. Y muchas veces nos perdemos de lo que esa etapa nos está trayendo, de aprendizajes, de vivencias, de personas, de recuerdos. Y bueno, muchos se preguntarán, pero entonces, o sea, ¿qué vivencia, qué recuerdo, qué aprendizaje me puede dejar un duelo si yo no, lo que no quiero es estar en esta situación? Y pues precisamente creo que es una manera de amigarse con el dolor, con la tristeza, y permitirnos ver qué aprendizaje hay detrás de esta situación que estoy viviendo, qué aspecto también positivo o bueno puedo encontrar, ¿no? Porque de hecho en muchos programas se ha tratado de justo estos puntos que estoy diciendo. Que sí se puede encontrar belleza, que sí se puede encontrar riqueza en medio de la tristeza y del dolor, incluso alguna que ni nos imaginábamos.
Así es.
Muy grande. Entonces, que también es dejar de, o sea, entendiendo que es una pregunta reactiva, normal en un proceso de dolor, también es aprender a cambiar esa pregunta. Y pues, como yo siempre hablo de las películas, siempre me acuerdo mucho de esta última que nos vimos de superhéroes, que es la de Flash, ¿no? Donde él busca el evitar, el no tener que enfrentar la muerte de su mamá. Y habla con este otro superhéroe y le dice, pero ¿no te gustaría? A ti también se te murió tu mamá y ¿no te gustaría que si fuera diferente y si buscamos otra alternativa y si saliéramos de este dolor? Entonces le dicen, pues sí, ¿no? Le contesta el otro superhéroe, le dice, sí, pero realmente no me imagino cómo sería yo si no hubiera pasado por ese dolor y por esa tristeza. De hecho, yo soy lo que soy por eso que tuve que atravesar. Y creo que eso también es una enseñanza frente al dolor. O sea, ese dolor nos va a enseñar a ser lo que somos. Nos va a fortalecer en lo que somos. Nos va a enseñar a ser, a potencializar lo que somos.
Sí. Muy bien, quiero preguntarle ahorita a la chatita, pero antes de preguntarle a la chatita, quisiera recordarles dos cositas, si me lo permiten. La primera, que seguimos con las inscripciones abiertas a nuestra certificación sobre estrategias terapéuticas para aplicar las 15 tareas del duelo. Esta es una certificación donde si tú eres un especialista, pues vas a encontrar estrategias sobre cómo trabajar esto que estamos diciendo justo el día de hoy, cómo trabajar las decisiones en un proceso de acompañamiento. Y si estás en proceso de duelo, pues vas a poder estructurar, vas a poder hacer conciencia sobre cada una de las decisiones que debes tomar o que estás tomando y que van a favorecer tu proceso de duelo. Así que si nos quieres acompañar en esta certificación internacional, pues a nada, simplemente ahí en el link que estamos compartiendo en el chat en este momento, puedes dar clic y con muchísimo gusto te enviamos la información. Y la segunda invitación es, bueno, si considera que algo de lo que decimos acá tiene sentido para ustedes, pues tenemos algunos libros que están a su disposición en nuestra página web, www.las15tareasdelduelo.com. Ahí pueden encontrar un enlace donde pueden solicitar sus libros y el libro llegará a la puerta de su casa. Así que, pues, si creen que es interesante lo que decimos, pues ahí está condensado en cada uno de estos libros que compartimos con cada uno de ustedes. Muy bien, chatita, tú eres una persona que te gusta hacer las cosas rápido, ¿no? Decíamos el conversatorio pasado, si tú tienes que pagar el recibo de la luz el 15, pero tienes la plata el primero, pagas el primero, no esperas al 15.
Sí, señor, así
es. En ese proceso hubo algo que te hubiera dificultado, porque claro, uno dice, vuelvo e insisto, uno dice aquí tomar decisiones, y entonces tú dijiste, ok, arranco, no puede ser que este dolor nunca pase, tiene que pasar algo. ¿Por dónde comenzaste? Porque es que ese es el tema, ¿no? ¿Por dónde arranca uno? ¿Por dónde uno comienza a desenredar la madeja?
No, pues ante todo el sentir. El sentir es importantísimo desde el primer momento. Es el llorar, es el contar la historia, es estar acompañado, es dejarse abrazar, es dejarse amar. Eso es lo más importante al inicio del duelo. Pero fíjate que Mile decía ahorita que otra pregunta era que había que hacer las cosas, que decía qué hacer para pasar ese dolor. Y precisamente fue mi segunda pregunta con el tiempito, cuando le dije a Hugo, ¿qué debo hacer para que me pase este dolor? Esa fue mi segunda pregunta, porque yo decía, hay que poner remedio a esto. No puede ser que vamos a estar llorando y sufriendo, y la ausencia de Hugo Alejandro es muy grande, pero tenemos que llenarla con algo y tenemos que continuar la vida. Entonces, esa respuesta de Hugo de tienes que aprender a amar y a servir, pues me dejó terrible, porque de verdad aquí no sabía cómo aprender a amar y a servir, si yo he sido una persona amorosa y he tratado de servirle a todo el mundo. Entonces yo no entendía cómo tenía que realizar esas tareas tan complicadas como era aprender a amar y a servir, porque estaba mi dolor, yo estaba preguntando qué debo hacer para que me pase esto que estoy sintiendo, y resulta que me dicen tiene que aprender a amar y a servir. Pues Dios mío, esto ya es general y esto ya es una cosa más grande, ya esto son palabras mayores, porque ya es empezar a crecer, ya es empezar a aprender a amar y a servir, y de ahí viene el crecimiento y la trascendencia. Entonces, para mí fue eso un conflicto, porque decía, ¿cómo así? ¿Qué tengo que hacer?
Pero bueno, está chévere ese cambio que lo sugería Mile, que lo ha trabajado también mi papá, en ese cambio de la pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a pasar? Sino, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y yo diría que una de las primeras cosas que uno tiene que hacer es simplemente tomar conciencia de lo que está pasando. De tal manera que seamos conscientes de cada decisión que antes del proceso de duelo era automática, pero que ahorita se vuelve muy difícil. Entonces, que tenemos que hacer esfuerzo para tomar esas decisiones que antes eran automáticas. Pongo un ejemplo, levantarnos todas las mañanas, bañarnos, arreglarnos, vestirnos, ¿cierto? Aceptar decisiones que eran automáticas, porque hacían parte de la cotidianidad, pero que hoy en medio del dolor son muy, 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 muy difíciles de tomar. Cuando somos conscientes que a pesar de no querer levantarnos, nos levantamos, comenzamos a ser conscientes de nuestro proceso. Y entonces comenzamos a asumir las riendas de nuestro proceso. Por eso digo que esto va como increciendo. Primero las decisiones más simples, aquellas que eran cotidianas, y hoy somos conscientes de que a pesar de la dificultad las tomamos. Y luego vamos complejizando la manera de tomar decisiones, ¿no? Es una forma de también comenzar a estructurar ese proceso. Nos dice Nora Rincón, mi dolor lleva 2 años y 8 meses y con la ayuda de ustedes ha menguado un poco, pero no desaparece. Extraño demasiado a mi esposo. Nos dice Lady Tere, a veces es difícil porque al expresar el otro piensa que está estancado el duelo. En mi lugar quiero expresar. Quiero, sí, es expresar, es parte de mi proceso. Si me preguntan cómo estoy, pues a veces digo, amanecí triste. Eso es importante, ¿no, Pa? Esa posibilidad de reeducarnos en las emociones. Yo creo que el duelo tiene eso cuando lo enfrentamos. Comenzamos a ver las emociones desde una perspectiva diferente y comenzamos a quitarle ese carácter de emoción positiva y negativa. Las vemos como parte de la vida, ¿no? La tristeza como parte de la vida. Y entonces le quitamos ese velo, como dice Lady Tere, a la imposibilidad de poder decir, hoy estoy triste, hoy no es un buen día. Y cuando podemos expresarlo, pues tenemos la oportunidad de pronto recibir ayuda, ¿no?
Claro. Y ese es el sentido de la vida, ¿no? La sinfonía de la vida. En un piano no se puede tocar solo con las letras, con las teclas blancas. Eso solamente da escalas de do mayor y básicamente, ¿no? Pero muchas escalas están lejos del manejo solo con la letra. La vida tiene sus bemoles, acostumbraba a decir mi padre, y yo hasta ahora lo entiendo, que son las teclas negras. Esas le dan un sabor a veces triste a la canción, pero es la vida, así es la vida. La vida tiene muchos momentos gratos y muchos momentos ingratos. El dolor ojalá nunca desaparezca. Ojalá nunca desaparezca, porque cuando desaparezca el dolor, estamos enfermos. El dolor es un mensajero maravilloso, un amigo nuestro que nos indica pilas, ponte pilas, atiende esto, me está doliendo esto. Nos está indicando el dolor. Es un indicador importantísimo en nuestra sensibilidad. Elaborar el duelo es encontrarle un nuevo sentido a la vida y encontrarle un nuevo sentido al dolor, de tal manera que cuando venga ese dolor no nos haga daño, sino que aprendamos de él. Asumamos un caso que es muy frecuente cuando se elabora el duelo. Se trascendió el dolor por la muerte de un ser querido. Llega un momento en el que ya uno no siente ese dolor grande. Asumamos que eso es así. Y sigue uno viviendo. Si sigue uno viviendo, van a venir más duelos. Es inevitable. Eso lo aprende uno cuando llega viejo. Es el pago por llegar a viejo. Los amigos, que todos los días se muere uno. Un amigo querido. Cuando uno estaba joven eso no pasaba. Pero el pago por vivir es ese, el estar permanentemente ganando cosas, porque ahora se ganan cosas muy profundas que se las ha luchado uno toda la vida y que finalmente las consigue al final de un camino largo de lucha, pero también de pronto se pierden las cosas más queridas. Y hay que desarraigarse y hay que desapegarse. Pero ya sabemos cuál es el camino. Hay que vivir esa pérdida, hay que sentirla, no la puedo negar. Hay que compartirla, volver al amor, volver a los amigos, volver a la búsqueda, volver al crecimiento. Y aprender de eso. Y seguir adelante. Y ser mejor persona siempre. Y saber que eso es posible, porque ya lo hice antes. Y lo puedo repetir y conozco el camino. No es que no tenga que andarlo porque ya lo hice, no, los caminos hay que andarlos. Los caminos que ya transitamos, ya los transitamos. Estos son caminos nuevos. Nunca somos expertos en el dolor. Ante una pérdida siempre tendremos un duelo. Lo que pasa es que aprendemos a caminar. Y aprendemos a caminar acompañados. Y aprendemos a compartir con otros en ese camino. Eso es todo. Y finalmente sabemos que en ese agridulce, esos momentos de nostalgia, de vocación, que no nos hacen daño, sino que nos retan, nos ubican en el aquí y ahora, están acompañados también de recuerdos dulces, de recuerdos gratos. Yo siempre hago este inventario. Fueron 13 días de coma, los que vivimos terriblemente antes de la muerte de nuestro Hugo Alejandro, más los meses luego de su muerte que fueron tenebrosos, fueron muy, muy fuertes, pero fueron 19 años de su vida llena de locuras, llena de esperanza, llena de juventud, llena de fuerza, llena de cosas hermosas que recibíamos de ustedes dos, nuestros hijos y de Hugo Alejandro. No sabíamos con qué iba a salir cada día. Eso no lo puedo echar al olvido. Eso está ahí y seguirá siendo también presente en mi memoria y en mi corazón. Y esos 13 días de coma me enseñaron que había que cerrar un capítulo de la vida, los 19 años que me regaló, y había que iniciar un nuevo capítulo. Él en nuestro corazón, en nuestro reto, y su legado iluminándonos, retándonos, instándonos a ser mejores personas, a servir, a comunicar, porque sigue más vivo que nunca en presencia nuestra. Entonces, el dolor, oh, afortunadamente, nunca termina. Lo que termina es el daño que nos hace el dolor, la inmovilidad que nos causa al comienzo. De ahí para adelante, todo dolor nos activa, ¿no? Nos reta, nos dice, vamos, ¿para qué vas a aprender de esto? Vamos para adelante. Esa es la diferencia entre hacer un duelo y no hacerlo. No hacerlo significa el dolor me destruyó y me seguirá destruyendo por el resto de la vida. Hacerlo significa el dolor fue muy fuerte, pero aprendí a batirme en duelo con él. Recuerden que duelo no solamente significa dolor, sino combate. Y ahora soy más fuerte. más
Muy bien.
maduro.
Muy bien, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Yo quisiera un poco cerrar el conversatorio con ese mensaje que hemos estado trabajando durante toda esta hora y es invitarlos a dejar de pensar en términos de tiempo y a comenzar a pensar en términos de decisiones, de trabajo, de acciones. ¿Qué debo hacer para sanar este dolor? Es la pregunta, no es qué tiempo va a pasar, sino qué tengo que hacer. Muy bien, muchas gracias, Chatita. Chatita, tienes el micrófono apagado.
Que están martillando aquí enseguida y no quería que escucharan. Buena noche para todos los que nos acompañaron hoy. Que tengan una linda noche y que se olviden del tiempo y vivan el aquí y el ahora.
Antes de cerrar y darle, vamos a terminar con una muy mala noticia y enviarles un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos. En este momento acaba de fallecer uno de los candidatos presidenciales
Ay, Dios mío,
por un
bendito.
atentado. Y pues bueno, sé que un
Ay,
abrazo
Dios.
para la familia y todas las personas allegadas a la
No,
familia. Y
tristeza en
bueno,
nuestros países.
y una fuerza y mucha fuerza para todos los ecuatorianos para que puedan salir adelante de este momento que seguramente va a ser muy complejo. Bien, gracias, Pa.
Bueno, gracias y gracias a estos amigos queridos que responden a nuestra cita de los miércoles. Un abrazo muy grande y lleno de esperanza, y pero lleno también de trabajo.
Muchas gracias, Mile. Mile, te congelaste. Ya, ahora sí,
Volví,
volviste.
volví. No, muchas gracias a todos los que participan y nos cuentan de sus experiencias y enriquecen siempre este conversatorio con sus experiencias del duelo. Y bueno, gracias a ustedes también y nos estaremos viendo. Esperemos que todo lo que se habló el día de hoy, pues les llegue y sea de utilidad.
Muy bien, y muchas gracias a todos ustedes. Termino con una participación de Karen Yulisa Pineda, que dice, gracias, siempre comparto sus conversatorios porque si me están ayudando a mí, también quiero que les ayude a los que quiero. Así que, pues, siguiendo a Karen Yulisa, los invitamos a compartir este conversatorio y todos los conversatorios que hay colgados en nuestro canal de YouTube de Cuando el Duelo Pregunta. Si les hace sentido, si creen que lo que decimos aquí puede ser luz para muchos, pues compartan los conversatorios, inscríbanse a nuestro